Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Diversidad y también de Radio Castilla-La Mancha Activa, en un programa más de charlas con el Dr. Manzano. En nuestro último programa decidimos cerrar el ciclo de psicología positiva y hoy abrimos un nuevo ciclo de psicología política. ¿Qué es esto de la psicología política? La noción de psicología política fue introducida de manera explícita en 1910 por Le Bon y se considera a Harold Dwight Laswell como el fundador de la psicología política en 1934. Harold Dwight Laswell tuvo una clara influencia del psicoanálisis en su obra, de tal manera que para él la biografía de los políticos es esencial para el estudio del juego político, aportando comprensión al tradicional análisis político. En 1973 se publica el primer manual de psicología política y en 1978 se funda la Sociedad Internacional de Psicología como ISPP, lo cual constituye un hecho institucional clave, formalizando la creación de una comunidad que se identifica y es identificada como psicólogos políticos. En 1979 se funda la revista Political Psychology, identificada como psicólogos políticos. Y en 1987 en España se realiza el primer congreso de esta disciplina. Y en el año 1990 se funda la Revista Española de Psicología Política. La psicología política es una subdisciplina de la psicología general que se ocupa de las interacciones y relaciones de mutua influencia entre las instituciones políticas y el comportamiento de los ciudadanos. Según el grupo de trabajo de psicólogos de psicología política del Colegio Oficial de Madrid, la psicología política es la disciplina científica que trata de describir y explicar el comportamiento político estudiando factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales que influyen en él. Trata de responder, entre otras, a las siguientes preguntas. ¿Qué hace que las personas votemos por una opción u otra política? ¿Cómo podemos evitar y resolver las guerras y el terrorismo? ¿Cómo se pueden mejorar las decisiones que toman los gobernantes? ¿Cómo pueden mejorar los políticos su comunicación con los ciudadanos? ¿Qué deben hacer los miembros de los partidos para conseguir ser más receptivos a las demandas de los que no pertenecen a ellos? ¿Qué podemos hacer las personas para influir en los asuntos políticos? Y así una larga serie de preguntas a la que intentaremos ir dando respuesta en este programa y en los siguientes. Como ejemplo de esto que estamos comentando, en Francia se hizo un estudio que llevó como título ¿Son maquiavélicas las conductas democráticas? En este trabajo se defiende la relevancia que en la actualidad tiene el pensamiento de Maquiavelo para el análisis de la conducta democrática. Según él, su relevancia descansa en la caracterización que la literatura posmoderna realiza de las sociedades actuales en las que la política se ha vuelto espectáculo, la fragmentación es la tónica dominante, los parámetros ideológicos han estallado y las diferencias entre la derecha y la izquierda se han vuelto más imperceptibles. Y, en general, la ambigüedad es la regla. Precisamente las situaciones menos estructuradas, más cargadas de emocionalidad y ambiguas, son las situaciones donde el éxito del maquiavélico está asegurado. En estas condiciones, el líder carismático, cuyo repertorio de comportamiento maquiavélico es reforzado por la democracia debilitada y se presenta como su último recurso en la vida política. En España se realizó un trabajo en el que se abordaron la comprensión recuerdo e ideología a través del efecto del consumo de historias nacionales en recuerdos repetidos. Se plantea que el fenómeno de la identidad nacional, entendido como sentimiento de pertenencia a una comunidad imaginada, entre comillas, se viene estudiando desde distintos ámbitos disciplinarios, atendiendo a su carácter eminentemente constructivo. Desde esta perspectiva, los autores han identificado la enseñanza de la historia como uno de los principales instrumentos utilizados por las instituciones para fomentar el sentimiento de identidad nacional entre los ciudadanos, en la medida que los relatos históricos se estarían transmitiendo una determinada memoria colectiva y, por tanto, la representación de un pasado común. La enseñanza de la historia implicaría, pues, una suerte de recuerdo institucionalmente organizado sobre la base de un conjunto de textos que se caracterizaría no solo por su contenido, por los acontecimientos que se relatan, sino también por su forma narrativa. Es decir, por el modo en que tales acontecimientos estarían representados y estructurados tanto retórica como argumentalmente. Y después de esta breve introducción, vamos a pasar a ver un primer tema de psicología política que yo he denominado la moral versus la lealtad en la política. Los estudios académicos confirman que el juicio moral es políticamente situacional, condicionado por la lealtad partidista y el apego o la antipatía hacia grupos políticamente relevantes. El juicio moral puede incluso ser un producto causal de creencias ideológicas. Si bien es un fenómeno claramente observable y sistemático, la fluidez del juicio moral plantea una especie de enigma. Una variedad de marcos teóricos en psicología de la moral conceptualiza los valores morales como estables y similares a rasgos de personalidad, como un conjunto de predisposiciones innatas y socialmente condicionadas que constituyen componentes centrales de la identidad propia. Esto sugiere que las elecciones morales deberían ser generalizables, que violaciones morales similares deberían provocar juicios similares. En el ámbito político, claramente, esto no es así. Esto sugiere que el juicio moral y el comportamiento dependen del contexto. En lugar de aplicar uniformemente nociones fundamentales de lo correcto y lo incorrecto, independientemente del contexto, el contexto mismo motiva lo que se considera correcto o incorrecto. Implícita o explícitamente, los estudiosos del tema atribuyen tal inestabilidad en los juicios morales o en el comportamiento a una forma de razonamiento motivado. El apego a grupos políticos también es ampliamente reconocido como un componente central de la propia identidad. Cuando estos chocan, los intereses del grupo pasan a primer plano y las objeciones morales se racionalizan. Esto casi seguro que es cierto en un porcentaje altísimo de los casos. Pero de nuevo, ¿por qué? ¿Por qué las lealtades partidistas prevalecen sobre las nociones fundamentales de la gente sobre el bien y el mal? La mayoría de las concepciones filosóficas occidentales tradicionales de la moralidad, por ejemplo, el utilitarismo, la deontología, la ética, coinciden en que el juicio moral no depende de la situación, o al menos no debería depender de ella. Sin embargo, existe un debate de larga tradición sobre si los valores morales concebidos como productos parciales de la evolución están destinados a ser aplicados de manera adaptativa, universal o bien a nivel de una determinada situación. El marco de los fundamentos morales sugiere que los valores morales, o al menos las orientaciones morales, son similares a los rasgos y, por lo tanto, estables dentro de los individuos a lo largo del tiempo. Esto sugiere que el juicio moral será relativamente independiente del contexto. Sin embargo, esa estabilidad prevista se ve cuestionada por una serie de estudios que muestran que los fundamentos morales cambian con el tiempo y que los fundamentos morales pueden moverse contextualmente mediante señales externas. Un estudio reciente e innovador realizado por Guy Hull, Clarice Warren y Kevin Smith de la Universidad de Nebraska-Lincoln arroja luz sobre el intrincado baile entre el juicio moral y la afiliación política. En el centro de esta exploración se encuentra una pregunta provocadora. ¿Por qué transgresiones similares provocan reacciones marcadamente diferentes basadas en la lealtad política? En primer lugar, analizaremos la fluidez del juicio moral en contextos políticos. En este estudio, realizado en 4 muestras independientes, se revela un fenómeno previsible. Los individuos muestran una marcada tendencia a ser más indulgentes con las transgresiones cometidas por aquellos dentro de su campo político, mientras que al mismo tiempo adoptan una postura punitiva hacia sus adversarios políticos. Esta moralidad partidista, como se la ha denominado, no solo desafía la noción de los estándares morales universales, sino que también descubre los sesgos profundamente arraigados que influyen en el comportamiento ético en el ámbito político. Veamos una perspectiva evolutiva de la moralidad y la política. Estos investigadores proponen un marco evolutivo para explicar este paisaje moral tan maleable. De acuerdo con su hipótesis, los valores morales, a menudo considerados como pilares no negociables del bien y del mal, pueden, de hecho, servir a un propósito más adaptativo. El estudio sugiere que los límites morales son inherentemente flexibles y están moldeados por la necesidad evolutiva de asegurar el éxito del propio grupo político. En el entorno competitivo de la política, donde hay mucho en juego, en la rivalidad entre el endogrupo y el exogrupo, el grupo de fuera y el grupo de dentro, esta flexibilidad permite aflojar las restricciones morales para servir a los intereses del endogrupo. ¿Y cuál es el papel que desempeña este estudio en cuanto al ámbito de la antipatía intergrupal? Un hallazgo fundamental de este estudio es el papel de esta antipatía intergrupal, denominada como desagrado internalizado hacia el exogrupo, ahora a la hora de impulsar la división moral partidista. Se encontró que los individuos con una fuerte aversión a sus grupos políticos externos estaban más dispuestos a desviarse de sus valores morales personales en situaciones políticas. Esta idea proporciona una explicación convincente para la hipocresía moral que se observa a menudo en la política, donde la lealtad al grupo político de uno puede anular los principios básicos éticos. Hay también implicaciones por y para la polarización política. Las implicaciones de estos hallazgos son profundas, particularmente en el contexto de esta creciente polarización política. El estudio destaca cómo los sesgos políticos profundamente arraigados pueden influir en el juicio moral, lo que podría exacerbar las divisiones y erosionar las normas partidistas. A medida que la política se vuelve más que nada en ganar a toda costa, el estudio plantea importantes preguntas sobre el impacto de la moralidad partidista en los procesos democráticos y en el tejido social. La metodología del estudio fue un examen sistemático del comportamiento moral y la tolerancia, tanto en contextos personales como políticos, en 4 muestras independientes. Los investigadores emplearon una serie de medidas, incluida la teoría de los fundamentos morales, la escala de motivación para expresar prejuicios, para investigar la relación entre el juicio moral y la filiación política. Su análisis reveló un apoyo consistente a la hipótesis de que las personas son más propensas a participar y tolerar comportamientos inmorales en el ámbito político en comparación con el ámbito personal. La fluidez del juicio moral observada en este estudio desafía las concepciones tradicionales de la moralidad como un atributo estable y similar a un rasgo de carácter. En cambio, los hallazgos sugieren que el juicio moral y el comportamiento dependen en gran medida del contexto, influenciados por las características sobresalientes del entorno de toma de decisiones. Esto plantea preguntas intrigantes sobre la naturaleza de los valores morales y su aplicación en diferentes esferas de la vida. En esencia, el estudio postula que la moralidad evolucionó como una solución para la cooperación grupal. La aplicación selectiva de los valores morales en entornos competitivos de grupo, como la política, puede entenderse, pues, como una respuesta adaptativa a estos desafíos. Esta perspectiva ofrece una nueva lente a través de la cual ver las complejidades del juicio moral en el panorama político moderno. A medida que la sociedad lidia con las implicaciones de la división moral partidista, el estudio que acabamos de relatar sirve como un recordatorio oportuno del poder de los sesgos políticos para dar forma a nuestras percepciones del bien y del mal. En una era de mayor polarización, comprender las interacciones entre el juicio moral y la filiación política es más importante que nunca. Al arrojar luz sobre las raíces adaptativas de la moralidad y el papel de la antipatía grupal, esta investigación ofrece una información muy valiosa sobre los desafíos y oportunidades para fomentar un discurso político más inclusivo y éticamente fundamentado. Y para finalizar, como suelo hacer, con una reflexión de algún personaje importante, en este caso de un humorista, de Groucho Marx. Groucho Marx decía: la política es el arte de hacer problemas, de buscarlos, de encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Con esto me despido hasta el próximo programa. Muchas gracias.